que no quieras conservar la causa que llevó a perderte. Es lo que te digo el curso de milagros, ¿no? Si tú no conservas el apego a lo que llevó a perderte, vas a dejar de perderte y vas a encontrarte. Pero si tú te apegas a lo que causó ese perderte, ya nunca más vas a volver a encontrarte, ¿no? Porque te apegas a lo que te separó de ti.
Hola, te doy la bienvenida a esta charla minimalista y hoy tengo una persona muy especial. Probablemente le conozcas porque es una persona que ha escrito un montón de libros, es conferenciante internacional, es una persona que hace unos años decidió dar un giro a su vida. Él trabaja en el ámbito de la banca y decide darle un giro de 180 grados y empezar a trabajar en relación al coaching, acompañando personas. Y ahora le ha dado como un enfoque como un poco diferente, ¿no? El coaching tradicional ahora adquiere un nombre nuevo que es el coach iluminado. Hoy te presento a Raimon Sansó. Bienvenido, Raimon.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu presencia, por tu tiempo. Y bueno, te decía antes en el previo que lo que para mí ha sido como el detonante de esta entrevista, yo sabía que en algún momento me gustaría hacerte una entrevista, pero tenía claro que como trabajas tantos temas diferentes, como que quería que fuera una entrevista enfocada de alguna forma. Y cuando leí tu último libro dije, este es el momento. Este es el instante en el que siento que puede llegar a esta entrevista y puede materializarse. Y este último libro se llama El coach iluminado. ¿Nos puedes decir qué es este concepto?
Bueno, la verdad es que el título reúne dos palabras. Una es cerebro izquierdo, que es coach, que es mi mente, y el otro es iluminado, que es mi espíritu, ¿no? Es un cortocircuito, porque cuando la gente habla de coaching no habla de espiritualidad, y cuando habla de espiritualidad no habla de coaching, pero yo lo he querido unir porque en realidad solo hay una realidad. No hay un mundo teórico y uno práctico, no hay un mundo mental y un mundo emocional, no. Están totalmente vinculados, son diferentes aspectos de un mismo todo, ¿no? Y en el coach iluminado, básicamente la idea que transmito es que la iluminación como fenómeno low cost, porque me gusta bajarlo todo a tierra de una forma accesible, es posible para todo el mundo. No hace falta tener un gurú, no hace falta tener experiencias místicas o esotéricas y no hace falta tampoco ser un avatar. Sé que ha habido avatares en la planeta Tierra, como Buda, Jesús, Krishna. No hace falta serlo. De hecho, ya lo somos. Pero en el fondo, lo que quiero llevar es la iluminación a todas las casas. Que no crean que hay alguien que es de primera categoría y otros seres humanos son de segunda categoría, ¿no? Entonces, como la iluminación tiene muchos niveles, por decirlo así, si es que se puede, para entendernos, vamos a decir así, me conformo con que la gente acceda al nivel básico. El nivel básico es la iluminación low cost, ¿no? Pero ya está bien, yo creo que es un buen principio.
Hay en un momento, y tú le explicas, ¿no? Hay como dos diferencias, ¿no? El estar siempre iluminado o el tener esos instantes de iluminación, claro, que después te sirven a lo largo, sí, de tu vida, de alguna forma.
Exacto, es que esto es muy importante que la gente lo entienda, porque cuando la iluminación es como te diría, un estado de conciencia 100% del tiempo, probablemente la vida en la Tierra sería imposible. Es decir, no podríamos llevar una vida normal con un nivel de iluminación plena. Esto le ha ocurrido a avatares, como antes te decía, a seres que han pisado este mundo, que eran, de hecho son hermanos, no son gente divina, ¿no? Son hermanos nuestros, son iguales que nosotros. Pero eso puede crearnos problemas. De hecho, todos ellos tuvieron problemas, ¿eh? Tuvieron muchos problemas. El primer problema es que nadie les entendía, ¿no? La incomprensión, y algunos fueron pues eliminados, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ese estado que parece tan atractivo, igual no lo es. Igual no lo es porque te impide llevar una vida familiar, una vida laboral, incluso una vida física. Hemos de pensar que nuestro organismo tiene un sistema nervioso que tiene un amperaje, por decirlo así. Ese amperaje permite una cierta circulación de energía, pero no más. En el momento en que se supera cierto nivel de energía, la vida en el cuerpo humano es absolutamente imposible. Con lo cual, o pasarían dos cosas. O seríamos aquí totalmente inválidos o incapaces de llevar una vida normal, o simplemente nuestro cuerpo físico se fundiría. Pero dicho esto, decirles que hay un... por decirlo así, una iluminación low-cost, que es simplemente un despertar. Una palabra que quiero introducir, que es simplemente estar despierto, llevar una vida normal en este mundo de la materia, pero desde estar, desde ese estado de lucidez, de estar despierto. A eso me centro y eso describo en el libro El Coach Iluminado.
Hay un momento en el que tú en el libro planteas, ¿no?, y haces la metáfora con Matrix, ¿no?, de tomarte la pastilla roja o tomarte la pastilla azul. Y esto viene, ¿no?, de que muchas veces hay un momento en el que hay como no sé si son, hablas de 3 o 4 niveles, ¿no?, de cuando vives el sueño, pero es un sueño que es una pesadilla, cuando vives el sueño, pero es un sueño bonito, pero no deja de ser el sueño, y cuando de alguna forma despiertas, ¿no? Este despertar sería tomarse la pastilla roja.
Sí. Ese despertarse y tomarse la pastilla roja, ¿no? La otra es otra pastilla que también está muy bien, que es la del empoderamiento, que es la del éxito, triunfar, todas esas cosas que al ego le encantan, ¿no? Que están bien, ¿eh? O sea, es mejor triunfar que fracasar, ¿no? Es mejor tener éxito que no tenerlo, ¿no? Es mejor ser rico que ser pobre, ya te lo digo ahora. O ser culto que ser ignorante. Eso es perfecto, pero obviamente hay algo más allá de todo eso. Y a la gente le diría que tenga éxito cuanto antes, que triunfe, para que ya no se obsesione tanto en triunfar, porque eso es lo que tiene triunfar, ¿no? Que, bueno, pues ya no te obsesionas, como ya lo tienes, pues ya está, ¿no? Entonces, a partir de ese punto te relajas y puedes pasar a otra cosa más, más profunda, más seria, más importante, que es el despertar, ¿no? O sea, tener sueños bonitos es mucho mejor que tener sueños horrorosos. Pero hay algo mejor que tener sueños horrorosos, sueños bonitos, y es estar despierto. Con lo cual, estas tres fases en las que vive la humanidad, normalmente pues el 95% vive en el sueño horroroso, en la pesadilla, 95%, un 5% prácticamente vive en el sueño hermoso, que son gentes que se dice que tienen éxito, que son triunfadores, y luego hay una mínima parte, que es un 0, con muchos ceros, que está despierta, que ha trascendido todo eso. Entonces, esos son los tres estados, para entendernos, en los que vive la humanidad, ¿no? Pero básicamente, para que nos entendamos, yo te diría que la humanidad, en su gran mayoría, porque es el porcentaje más grande, sueña y no tiene ni idea de que está soñando. Está dormida y no tiene ni idea que está dormida. Y te diré más, la gran mayoría de la humanidad está completamente loca y no tiene ni idea de que está loca, que es la peor locura que hay, ¿no? Porque cuando alguien es sensible y entiende su propio estado, hace algo por cambiarlo, mejorarlo, pero la gran mayoría de la humanidad está en una absoluta demencia y como no es consciente de esa demencia, pues tampoco hace nada por resolverla.
En cierto sentido, bueno, yo trabajo con temas de minimalismo, sobre todo en relación a las casas, y uno de los conceptos con los que más trabajo es el apego, ¿no? Cómo mantenemos muchos de los objetos por apego. Y yo identifico que el apego viene por dos causas principales, que es el miedo al futuro, que son los por si acaso, mantengo cosas por si acaso, y el apego al pasado, de me sabe mal porque me lo regaló no sé quién, ¿no? Cuando confundimos objetos con amor, o este sería como una metáfora de alguna forma. ¿Esto de alguna forma es lo que nos ocurre en relación a nuestro sueño? ¿Estamos apegados a nuestro sueño?
Sí, porque nuestro sueño es un sueño hipnótico, es un sueño dentro del mundo, el mundo de la materia. Y entonces lo que hacemos es enamorarnos de nosotros como materia, de nuestro cuerpo y también de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, de otras personas, ¿no?, que también pues, tienen un cuerpo, etcétera, ¿no?, o usan un cuerpo. Y por el camino recopilamos un montón de cosas que nos definen y por eso les tenemos apego, porque en el fondo definen nuestra identidad. Si perdemos eso, es como si perdiéramos la identidad. Con lo cual nos apegamos a un montón de cosas para tratar de definirnos a través de nuestros gustos e identificarnos con algo exterior, porque si ese exterior no puede ser una referencia, no podemos identificarnos con nada que esté allá afuera, como interiormente no tenemos constancia de que haya absolutamente nada, de promedio, sí. Pues entonces la gente se siente morir, siente desaparecer. Por eso existe el apego, ¿no? Para tratar de sobrevivir a esa ilusión material que ignora totalmente la realidad espiritual.
Y en este caso, aunque el libro en este caso concreto no es un libro que sea para coaches, sino que es para todo el mundo, pero sí que hay como algunos matices, ¿no? Algunos sí. Apuntes que están así como escritos. El coach iluminado se comporta así o hace esto, ¿no?
Sí.
Este tipo de cosas. Cuando trabajamos con personas, cuando somos personas que trabajamos con personas, La pregunta sería, ¿cómo reflejar, ¿no? O cómo de alguna forma poder mostrar la propia ilusión, que en el fondo no deja de ser un reflejo de mi propia ilusión, ¿no? ¿Cómo podemos reflejar esta ilusión?
Bueno, el otro siempre es tu instrumento de automejora. El otro es el reflejo y el espejo para ti. El otro es tu socio. Es tu socio, la persona que más te va a ayudar. Todo el mundo con el que te cruzas habla de ti. Y tiene que ver contigo, si no, no se cruzaría en tu camino, ¿no? Entonces, el otro, si es que existe algún otro, por decirlo así, en el fondo eres tú, ¿eh? Solo hay uno, ¿no? Y uno con muchas caras que se muestra facetas diferentes de ese mismo uno. Y ese es la maravilla, ¿no? De esta escuela planetaria llamada Tierra, en la que los demás, todos trabajamos con otros, y los demás son imprescindibles. A solas no conseguiríamos nada porque no los veríamos. Entonces, aunque tú mencionas que y el libro se titula así, El Coach, en realidad, como tú dices, vale para todos. Porque en el fondo todos trabajamos con personas. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Da igual si tenemos una tienda, somos ingenieros o abogados o arquitectos. Todos trabajamos con personas, ¿no? Igual que un coach. Con lo cual, vale para cualquier persona, vale para cualquier profesión. Simplemente escogí esa porque es una profesión que yo he ejercido en el pasado, que la conozco, pero simplemente en cada capítulo me limito a dar un consejo para ese coach iluminado. Pero en el fondo, el coach iluminado somos nosotros, porque cada uno es su propio coach, ¿no? Y también el otro es nuestro coach. Así que el mundo está lleno de coach por todos lados.
Te quería preguntar, porque sé que no hay recetas y también sé que en el fondo no hay nada que hacer, pero por ejemplo, yo algo que he visto en las casas y que entiendo que también se puede de alguna forma extrapolar, es que cuando nos rodeamos de aquellos objetos que son coherentes con nuestro presente, de alguna forma son objetos que tienen una vibración similar a la nuestra, ¿no? Tienen alguna coherencia con nuestro presente y no nos limitan porque no tenemos apegos a objetos que eran de hace 20 años, que quizás sea una vibración anterior o cualquier tipo de situación. Y de alguna forma, este tipo de recursos, no sé si llamarlos recetas, nos pueden ayudar para mantener de alguna forma nuestra frecuencia o nuestra presencia en este instante.
¿Cuál es el recurso? ¿El desapego o el apego?
El rodearte solo de aquellas cosas que sean coherentes con tu presente.
Sí. No, sí, te entiendo. Sí, obviamente sí. Tendríamos que cuestionar continuamente si esto me sigue gustando. Algún día me gustó, ahora igual ya no me gusta. O si necesito tenerlo, conservarlo, en fin, si lo aprecio, si lo disfruto. Porque a veces tenemos recuerdos tristes, que cuando los vemos nos entristecen, ¿no? Entonces es mejor deshacerse, ¿no? Todo eso, no sé, para eso suena muy masoquista, ¿no? Tener ahí algo que te hace daño. Y bueno, la verdad es que menos es más, ¿eh? No, no solamente con cosas, ¿eh? Aunque tú lo ves seguramente con cosas que tenemos en casa, en la decoración y tal, ese menos es más, yo creo que vale con todo, ¿eh? Vale con personas, vale con tareas, ¿eh? Por ejemplo, en mi caso, pues yo solo me permito unas 3 tareas al día, no más, ¿no? Menos es más. Es decir, si hago menos, las haré mejor o serán más importantes como mínimo. Porque claro, solo puedes hacer 3 cosas en la mañana, ya no puedes hacer lo que no cuenta. O sea, tienes que priorizar, ¿no? Entonces, solo me caben 3, así que voy a hacer lo más importante primero, lo menos y así, ¿no? Y quedan muchas cosas por hacer siempre, ¿no? Pero son las menos importantes. Entonces esto vale para todo, las personas pues también, ¿no? Al final tienes que dar cabida a las más importantes, no caben todas, ¿no? Las menos importantes van a quedar fuera. Y con las cosas igual, con las cosas vas a dar prioridad, en tu biblioteca pues hay el espacio que hay. Al final los libros que no caben, pues vas a tener que desplazar los menos importantes para dar sitio a los que son más importantes para ti en tu biblioteca. Pues eso en todo, ¿eh? Al final menos es más. Y de hecho el libro trabaja con esta filosofía porque nace de una sensación en la que el coach o quien sea quiere conseguir objetivos, se da cuenta de que hay una metodología, por ejemplo coaching y otras muchas, que te permiten conseguir objetivos, pero a cambio o a costa de hacer muchas cosas, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Entonces uno se pregunta eso, ¿no? ¿Habría una técnica minimalista para conseguir más haciendo menos? Entonces, te lleva, eso te conduce a una vida espiritual, en la que te das cuenta rápida a conseguir cosas mucho más que el hacer, ¿eh? Porque el hacer ya lo conoces y ya te ha agotado, ya te ha cansado. Siempre hay tantas cosas que hacer y todo requiere mucho hacer y mucho esfuerzo. Y al final te das cuenta de que tiene que haber otra vía y la buscas. Y encuentras, das con esta vía, que es la vía espiritual del ser. Entonces, consigues más y más rápido. Pero cuidado, esto, dicho así, parece muy fácil, ¿no? Y usted, pues mira, me apunto, ¿no? Porque como hacer es muy cansado y eso de ser parece que no es tan cansado, pues me apunto a eso porque además es la vía rápida, ¿no? Te dará más y más rápido, ¿no? Sí, está bien, buen intento, pero te aviso una cosa, es la vía más compleja. Yo no te digo que no sea la más sencilla, pero es la más compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos programados para hacer. Estamos programados para la acción, para el esfuerzo y todo eso. Entonces, el delegar, el ceder parte del, o mucho del control, no le gusta al ego. Con lo cual, esa vía que te estoy proponiendo de haz menos para conseguir más, es muy atractiva, ¿eh? Es muy atractiva porque parece realmente muy descansada, lo es, pero requiere de una fortaleza interna descomunal. Porque la gente, normalmente, ya te digo, no está por la labor de confiar, de fluir, de abandonar, de entregar y de autoconocerse, sobre todo.
Sí, es un tema intenso, ¿no? Y, de hecho, yo no hablo solamente de las cosas, hablo del tener, del hacer, para conectar con el ser, ese es un poco como el claim, y uno de los últimos programas que he sacado es el Mastermind Minimalista, en el que invita a las personas a comprometerse con un solo objetivo mensual. Y es un desafío, muchas veces es un desafío el elegir un solo objetivo, ¿no? Porque parece que queremos hacer tantas cosas, como los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Que parece que cuantas más cosas metas en la lista, mejor. Pero lo cierto es que no, que está demostrado que ni siquiera eso es efectivo, que no funciona. Es que ya sabemos que este sistema no funciona.
Bueno, te queda aún darle una vuelta de tuerca en el nivel 2, y entonces en el nivel 2 puedes decir que no tengan absolutamente ningún objetivo mensual. Todos esos objetivos sean entregados a la inteligencia que les gobierna y a ver si son capaces de vivir en esa confianza, ¿no?
Sí, sí, sí. Después de leer tu libro soy consciente de que ese es el siguiente paso, que es el vivir sin objetivos, ¿no? De alguna forma sí. Que no. Y yo aquí me preguntaba, tenía una pregunta como muy curiosa, ¿no? Porque me vino una cosa como muy concreta en este vivir sin objetivos. Yo sé que de alguna forma tenemos esa capacidad de influir en la materia. A través de nuestros pensamientos influimos en la materia, porque la materia no es que influyamos, sino que está dentro de alguna forma. Entonces la estamos creando. Entonces, cuando entras en esta perspectiva, yo, por ejemplo, cuando voy a aparcar el coche, este es un ejemplo como muy banal, pero cuando voy a aparcar el coche, yo me visualizo aparcando el coche. Yo me visualizo encontrando un sitio guay y me visualizo aparcando. ¿Desde esta perspectiva ya no necesitas visualizar porque te llega el aparcamiento que necesitas?
Sí, mira, por ejemplo, visualizar en el fondo no deja de ser una acción, es un hacer. Sí. Aunque sea un hacer muy visual, muy mental, pero es un hacer. Estás haciendo algo, estás haciendo imágenes, ¿no? En el fondo. No deja de ser un hacer eso, es un hacer mental, pero es un hacer. Hay otra vía que es el sentir, que es el ser. Entonces, por ejemplo, si tú vas a aparcar el coche y quieres aparcar, ¿no? Pero tú no haces el esfuerzo, es que es un esfuerzo, ¿eh? De visualizarte encontrando un sitio, aparcando, no. Simplemente sientes que tienes un sitio y que el sitio llega a ti. Y no hace falta que visualices nada. Simplemente te sientes confiado de que hay un sitio para ti. Sé que hay un sitio, ya está, punto. Ya está, tengo toda la confianza de que aparco. ¿Eh? De que aparco sin ningún tipo de esfuerzo ni dificultad. Ya está, solamente siento eso. Entonces, eso es más la línea del coach iluminado. No estás más en el sentir. Te centras en la sensación que tú tendrás cuando hayas conseguido tu objetivo, ¿no? Que es la de... bueno, de quitarte ese problema o lo que sea, ¿no? Estás tranquilo, estás confiado en que hay un sitio para ti y eso ya ni te preocupa. Con lo cual no tienes que visualizar ni hacer nada. Uh-huh. Así que yo le diría a la gente que cuando tenga la tentación de visualizar, que la aparque, sin valga la redundancia, aparque la necesidad de visualizar las cosas, lo que haga es imaginar la emoción que tendrá cuando haya conseguido eso. Es decir, simplemente sentir el resultado, que no es verlo, ¿eh? Sentirlo. Eso es mucho más ser y no tanto hacer.
Hay un momento en el que tú hablas del ego espiritual y me parece curioso, ¿no? Un dato que apuntas en el que dices que entraste en el mundo del desarrollo personal porque querías de alguna forma dejar ir tu propio ego y que fue en ese mundo en el que encontraste más egos.
Sí. Bueno, no sé si más. Yo creo que igual, los egos están por todas partes. Lo que pasa es que en este ambiente esperabas no encontrarles y te los sigues encontrando igual, ¿no? Y eso te llama mucho la atención, ¿no? Quizá resalta más, ¿no? Por el contexto, resaltan más, ¿no? Por decirlo de una forma, en el mundo de la política es normal encontrar egos, ¿no? Solo hay egos peleándose entre sí, ¿no? Con lo cual no esperas nada más de ese ambiente, ya sabes lo que hay. Y es muy evidente, además. Sin embargo, en el mundo, o en el contexto de las personas que se manifiestan de otra forma y que quieren vivir de otra forma y que parece que tienen otros objetivos, también ves sus egos ahí. Entonces son egos disfrazados, un poco ocultados, disimulados a veces, pero están ahí, ¿no? Y salen, ¿eh? Salen, de pronto salen y pegan un zarpazo. Yo los veo continuamente. Y bueno, pues ¿qué vas a hacer, ¿no? Aceptación, porque es que en el fondo la condición humana forma parte de eso, ¿no? De una vida ilusoria, ¿no? Como ese ego. Y sí. No es que haya más, ¿eh? Es que hay igual, lo que pasa es que como no lo esperabas, te sorprende más. Pero están por todas partes. Los egos están muy activos.
Yo soy consciente, yo creo que cada vez soy más consciente de mi ego. Y, por ejemplo, hoy me ha pasado estoy de traslado, de hecho estoy en casa de mis padres porque, bueno, por el tema de internet, nos han quitado internet antes de lo que habíamos acordado. Y porque estábamos dejando el piso y nos vamos a viajar. Y ahí he visto que he perdido mi centro, ¿no? He perdido mi equilibrio y he sido consciente. Ya venía a mí, hace tiempo que trabajo con un curso de milagros que sé que tú también, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Y en ese momento como, ya está, pasa nada, está todo bien, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que en mi caso yo me pierdo, yo me sigo perdiendo.
Bueno, pero te recuperas, eso es lo importante. O sea, lo que te dice el curso de milagros y cualquier camino te dirá lo mismo. Lo importante no es que te caigas o que te extravíes. Lo importante es que te levantes o que te reencuentres. En el caso del curso de milagros te diría, no se pretende que en un momento dado tú no te pierdas a ti misma, ¿no? Pero que mantengas el deseo de volverte a encontrar. Que no quieras conservar la causa que llevó a perderte. Es lo que te diga el curso de milagros, ¿no? Si tú no conservas el apego a lo que llevó a perderte, vas a dejar de perderte y vas a encontrarte. Pero si tú te apegas a lo que causó ese perderte, ya nunca más vas a volver a encontrarte, ¿no? Porque te apegas a lo que te separó de ti, ¿no? A lo que te hizo confundirte. Con lo cual, la idea aquí no es que no tengas cometas errores. La idea aquí es que no te enamores de seguir cometiendo errores y que te los perdones todos. Que los cometas es normal, que te pierdas es normal, pero que te enamores de estar despierta, ahí está realmente la diferencia. Sí.
Cuando hablas sobre esta iluminación, yo creo que algo con lo que resueno mucho no es que la aterrizas muchísimo, ¿no? Como que es lo que decías al principio, como que esta iluminación no es para tres elegidos, sino que es una iluminación a la que puede acceder todo el mundo. Es este despertar en el que todo el mundo tiene cabida, que no es necesario que cumplas unas reglas o que te levantes a determinada hora o que hagas determinadas prácticas. De hecho, hay un momento en el que, y justo es el momento en el que yo creo que sale esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tu respuesta está en el propio libro, es que no tienes que hacer nada, eso sería demasiado sencillo, ¿no? ¿Cómo hacemos para no hacer nada? Quizás sería entonces la pregunta.
La pregunta, ¿eh? ¿Qué hago para no hacer nada? Es un oxímoron total, ¿no? Sí. ¿Qué hago para no hacer nada? Bueno, pues ya lo has dicho tú, para no hacer nada lo primero que hay que hacer es no hacer nada. No intentes hacer algo para no hacer nada, ¿eh? Fíjate, es que estamos en la cultura del hacer, ¿no? Y aquí toca la cultura del ser. Para salir de la mentalidad hacer, hay que entrar en la cultura ser. Y en la cultura ser no hay planes, no hay metodologías. A eso ya sí que le encanta el ego, ¿eh? Dame un plan de 3 pasos, dame un método, dame un sistema, ¿qué hago? ¿Cómo? La pregunta cómo le encanta. Le digo, sí, pero ¿cómo? Olvídate del cómo, porque quien está preguntando cómo es el ego. Y el ego no te va a llevar a ningún sitio, porque ya sabes dónde te está llevando, ¿no? No te va a llevar a ningún sitio diferente al que estás ahora, ¿no? Así que no hay cómos ni planes. Y qué descanso, ¿eh? Qué descanso es que no haya cómos, ni planes, ni métodos, ni procesos, ¿eh? O sea, la gente que siempre está liada, esto es el proceso de no sé qué. Bueno, esto es un rollo mental que se cuentan a sí mismos para intentar convencerse de que en realidad no hacen nada ni piensan hacer ningún cambio, ¿no? Entonces explican que estoy en el proceso, estoy en el camino, soy un buscador, siempre estoy buscando aquí, estoy buscando allí. Bueno, esto es un rollo mental que se cuenta el ego espiritual en concreto para creer que está avanzando, ¿no? Cuando no hay que avanzar hacia ningún lado, porque si tú eres el centro del universo, ¿a dónde tienes que ir? Más que si ya estás en el centro del universo, ¿no? Lo único que tienes que hacer es mirar hacia adentro, no hacia afuera, mirarte a ti, no estar mirando a dónde voy, esto es un viaje, esto es un cuento chino. Así que olvidemos ya del hacer. La iluminación es tan fácil como darse cuenta, y estas cosas ocurren en un instante, ¿no? De repente uno se da cuenta de algo, ¿no? Pues ya está, no ocurrió en un insight, ¿eh? Es verdad que para darse cuenta se sumaron muchas cosas, sí, seguramente se sumaron muchas cosas, pero no le llamemos ni proceso, ni camino, ni nada, porque es todo a la vez, en el fondo. Todo eso que se sumó, ¿eh? En el fondo no es algo secuencial como nosotros creemos que es. Es algo todo a la vez, es holístico. Así que el darse cuenta se produce en su momento, a su debida forma y de la manera que sea más fácil, ¿eh? Así que no nos preocupemos de cuándo, cómo, dónde y de qué manera.
Sí, quizás en ese preocuparse de alguna forma pues estás impidiendo, ¿no? al meterte la energía, el esfuerzo.
Claro. Sí, ¿nos hablas? Tú estás tramando, que esto es una palabra que le encanta al ego. El ego siempre trama, siempre está tratando de hacer las cosas de alguna manera, normalmente la suya, ¿no? ¿Y quién te dice a tú que tu manera es la mejor? ¿O quién te dice a ti que tú sabes lo que más te conviene a ti? Y esta es otra de las cosas que a la gente, cuando se pone objetivos, aunque sea uno al mes, da igual, ¿eh? Es porque cree que ella sabe lo que es mejor para ella. Lo cual yo siempre pongo en duda, ¿eh? Lo pongo en duda porque, como la gente en realidad no sabe quién es, en consecuencia, tengo que decir que ya que no sabe quién es, no tiene ni la más mínima idea de lo que más le conviene. Punto. ¿Sí? No sé si me entiendes, ¿no?
Sí, pero sí, lo que queremos no siempre es lo que necesitamos.
Bueno, claro, es que si no sabes quién eres, ¿cómo vas a saber qué es lo que te conviene, ¿no? Y fíjate tú que el 99% de la humanidad no tiene ni la más ligera y remota idea de quién es.
En este caso concreto, por ejemplo, cuando tú escribes un libro, tú te has escrito un montón de libros y seguro que estás ahora mismo escribiendo otro libro, me atrevo a adivinar, en este caso no es un objetivo, es un sentimiento que nace.
Sí, no es, ni siquiera, probablemente ni siquiera el libro es mío. Yo hablo de mis libros en tercera persona, ¿no? Como si fueran cosas que están por allí, ¿eh? Al margen de mí. Bueno, pues la única relación que tienen conmigo es que fui el puente. Pero probablemente ni mis libros son míos ni son planes míos, ¿eh? Entonces, yo cada día entrego todo el día al sabio interior y que haga lo que quiera, ¿eh? A través de mí, obviamente, ¿no? Entonces, mi único objetivo es no tener objetivos. Yo no tengo ningún objetivo. Eso no quiere decir que no haga cosas, pero en realidad esas cosas ya están decididas, con lo cual, mira, más tranquilo estoy, ¿sabes? Como no tengo nada que conseguir ni nada que me imponga a mí mismo, pues trabajo muy tranquilo, ¿eh? Las cosas van apareciendo delante de mí, las ideas, las cosas, yo las voy haciendo no porque sea mi plan, sino porque como ya no tengo planes, pues sigo el plan del sabio interno, del cosmos.
Esto estaría relacionado quizás con lo que comentas del estado de gracia. ¿No? ¿Nos cuentas un poco de este concepto?
Bueno, normalmente la gente vive en un estado que conoce bastante bien. Yo lo he conocido también, no te creas que nací educado, ¿no? Que es el estado de desgracia. Yo conozco bien también el estado de desgracia, ¿no? Que es desgracia es no gracia. No es que tengas mala suerte, ni que, en fin, que haya muchos malos que han hecho de tu vida algo muy, muy malo, ¿no? No, vives de desgracia porque estás desconectado de la gracia. Entonces, la mayoría de la gente está desconectada de la gracia y, por lo tanto, está en desgracia. No porque nadie quiera su mal, sino porque ya no se dan bien. Y como eso cansa a veces, pues piensas, oye, ¿y habría un estado de gracia? Es decir, de conexión. Y sí lo hay, ¿no? Entonces, cuando tú averiguas quién eres, sabes el poder que te asiste, sabes de lo que eres capaz. Normalmente no necesitas ni siquiera ejercer ese poder, porque cuando la fuerza es, la fuerza interior, mejor dicho, el poder, hablemos con propiedad, cuando el poder interior es consciente de sí mismo, ni siquiera necesita ejercer ese poder, porque sabe que su poder es desproporcionado, por decirlo así. Entonces, como es un ser delicado, pues tampoco necesita ejercerlo, le basta con saber que está ahí, y no necesita ejercerlo porque tampoco tiene nada que conseguir ni demostrar allí afuera. Entonces, ese poder es el que te asiste, es el que te permite hacer un montón de cosas. Pero la pregunta es, ¿y quién las hizo? Probablemente se hicieron a través de ti, pero no por tu personaje, ¿no? Con lo cual, tampoco... O sea, como de alguna forma es como si te dieran la... el superpoder para hacer todo, pero también se te quita el mérito de hacer todo, ¿eh? Es decir, hay suma y resta, ¿eh? Se te dices, podrás hacer cualquier cosa, pero también se te quitará el mérito de poder hacer cualquier cosa, porque no será atribuida a ti o a tu personaje, ¿sabes? Sí. Lo que te digo. Con lo cual te quedas también muy tranquilo, ¿no? Porque en el fondo, cuando estás en una situación, de alguna forma le dices al cosmos, tú me metiste en este lío, tú me vas a sacar.
Entrega.
Y entregas, ¿eh? Eso es un estado de gracia, ¿eh? Un estado de gracia en el que las cosas pasan rápidamente, pasan fácilmente, pasan poderosamente, pero ya te digo, ¿eh? No, tú no eres el poder, ¿eh? Aunque el poder está en ti, ¿sabes? No sé, es una cosa como muy, muy, muy sutil.
Sí, me recuerda cuando hablas de poder y fuerza, me recuerda mucho al libro este, El poder contra la fuerza. Y estos conceptos tan, tan diferentes.
Sí, lo recomiendo a todo el mundo, del doctor Hopkins, David Hopkins, que se lean este libro a la gente porque él lo explica como nadie, ¿no? Sí. Y allí verán que, es lo que te decía antes, ¿no? Que en la vida hay un momento en que, cuando somos jóvenes, pues sí, luchamos, nos esforzamos, eso es la fuerza, la tenemos, ¿eh? Conseguimos cosas, sí, que se consiguen cosas. Tenemos éxito. Todo eso está muy bien, pero todo eso es fuerza. Y llega un momento que te cansa, ¿no? Y dices, oye, ¿para qué correr tanto? ¿Para qué estar apretando tanto, no? No tiene que haber otra forma. Entonces, cuando apelas al poder interior, ya no a la fuerza. El poder interior hace muchísimo más que la fuerza, ¿eh? Porque una consume energía y la otra te lo da. Entonces, te apuntas a eso. Pero apuntarse a eso implica deshacerte del ego. Lo que no puedes hacer es estar en el ego y tener poder. Eso es imposible, absolutamente imposible, ¿no? Sin embargo, la fuerza bruta, que le llamo yo la fuerza, y el ego son, vamos, primas hermanos, ¿no? Son, cuando dices, vale, yo me apunto al poder, y a la gente le pregunto, ¿seguro? ¿Estás seguro que quieres desembarazarte de tu ego? Porque fíjate una cosa, el poder solo es viable cuando tu ego desaparece, ¿eh? Porque él solo tiene fuerza. Estamos apelando a algo más profundo, ¿no? Entonces, ese es el gran cambio. Que durante una época de la vida la fuerza nos atrae mucho, normalmente porque somos débiles, la fuerza atrae mucho al débil. Normalmente, pues, el débil siempre vota a aquel político que hace uso de la fuerza, ¿eh? Porque le atrae mucho, ¿no? Pues es su polo opuesto. Y, sin embargo, el poderoso ya no tiene ninguna... No le atrae nada a la fuerza. Al contrario, le repele todo lo que significa fuerza, ¿no? Al que es poderoso le atrae el poder interno, ya no le atrae la fuerza.
Normalmente, bueno, me ha venido, no sé, te voy a hacer una pregunta que normalmente se hace al principio, pero que ahí no te la he hecho. Y antes cuando hablábamos, ¿no?, del dejar ir el ego, dejas ir el personaje, pierdes de alguna forma incluso el mérito, ¿no?, de las creaciones o las materializaciones que llegan a través de ti. Y la pregunta es, ¿Quién es Raymond Sansó?
Bueno, es un personaje inventado, ficticio, que yo he ido alimentando y que, bueno, es aparente, tiene una cierta apariencia, pero en el fondo es como un escenario de un teatro, ¿eh?, de cartón piedra, detrás del cual pues hay algo más real, ¿no? Pero yo no tengo ningún interés. Es verdad que lo uso, porque al final pues tienes que usar el pasaporte, el DNI, ¿sabes? El cuerpo, es una herramienta fantástica, ¿no?, para estar por aquí, pero no te confundes ya con él. Entonces no se te pide que rechaces todo esto. A nadie se le pide que rechace todo eso, porque es útil. Pero se le pide, sin embargo, que no se identifique con ello, que no se identifique con un cuerpo físico, con unas creencias, ¿sabes?, con un estado civil, con unas creencias religiosas. Todo eso son cosas que nosotros hemos construido un mecano llamado ego, pero que no nos definen. Entonces yo no le diría a nadie que tire todo eso, sin embargo, solo le diría que simplemente lo use sabiendo que todo eso es un sueño, una ficción, y que no es eso su yo real, ¿no?
No somos lo que tenemos, no somos lo que hacemos.
Somos lo que somos.
Sí.
No somos ni lo que hacemos, ni lo que hemos conseguido, ni lo que hacemos, ni lo que... En fin, ¿no? Ni lo que tenemos, claro.
¿Hay alguna pregunta, Raymond, que normalmente no te hagan y que te gustaría que te hicieran? Como, ¿qué te preguntarías a ti mismo?
Ay, no lo sé, me han preguntado ya muchas cosas, no sé, no te sé decir, no tengo ninguna esperanza ni expectativas o que se pregunte nada. Solo espero que se me pregunten cosas que yo sé, que no son todas. Entonces, porque si llega alguna que no sé, pues entonces yo me planto y lo digo, ¿eh? No lo sé. Como mínimo le diría, pues mira, esto se lo tienes que preguntar a fulano, que si lo sabe, ¿eh? Pero con que yo lo sepa, pues ya me conformo.
Pues muchas gracias, Raymond, por mi parte. Bueno, gracias por haber aportado tantísimo valor, gracias por haber compartido, gracias por hacerlo tan sencillo y preguntarte, ¿no? Si alguien quiere entrar en contacto contigo, si alguien quiere saber más, si alguien quiere saber dónde encontrarte o quizás qué servicios ofreces,
sí,
¿dónde te encontramos?
Bueno, es muy sencillo, por ejemplo, Google, solo poniendo Raymond Sansó, Google está lleno de entradas, ¿no? Pero en redes sociales estoy en todas, Instagram, Facebook, Twitter. En webs, pues tengo varias, pero básicamente raymondsansó.com es la más fácil de recordar, ¿no? Hay otras, ¿eh? Pues institutodeexpertos.com y otras más, ¿no? tiendasansó.com para gente que quiera comprar este libro, ¿eh? Pues tiendasansó.com. También pueden ir a Amazon. Amazon también encontrará todos los libros, ponen Raymond Sansó en Amazon y les saldrán todos los libros, e-books, etc. Con lo cual, la forma de contacto hoy a través de internet es más fácil que nunca. Solo poniendo ese nombre y sale todo.
Pues muy bien, muchas gracias. Yo recomiendo especialmente este último libro. Yo siento que voy a... De hecho, estoy en la segunda lectura del mismo. Y bueno, que muchas gracias por aportar tanto valor, muchas gracias por tu presencia y confío en que nos volveremos a encontrar, si es que debe ser así.
Muy bien, gracias, Lucía. Hasta pronto.
Hasta pronto.